Buenas películas malas. Los placeres culpables no existen. Si una película nos gusta y ya. No importa si muchos dicen que es mala o si alguien opina que es la pieza artística más aburrida en la historia del cine. El placer no debe hacernos sentir culpa. ¿Pero qué es lo que nos provoca placer de una película? A veces se trata de que aparece en ella un monstruo gigante que nos lleva de regreso hasta la infancia. Otras veces puede ser una sola canción la que haga que un bodrio cinematográfico nos simpatice enormemente. Puede ocurrir también que una película, sea la que sea, tenga onda, un algo indescriptible que la saque, aunque sea por un momento, del montón. Como ese novio secreto de la secundaria que era atractivo sin saber por qué artes. De esas películas toca hablar hoy, de las que tienen onda en medio de fealdades o de pifias cinematográficas gigantescas. De esas películas tan malas que nos salvan la cabeza en una mañana de resaca o que de tan absurdas nos masajean el cerebro en una tarde después de una pésima jornada de trabajo. Para elegir algunas, aunque en realidad fueron muchas, es que hicimos este podcast con uno de los más grandes amigos que tiene Cine Garage, Marcelo Lara, el gerente, Burgerman, el señor de los señores del blues rasposo, uno de los cinéfilos más grandes de este país. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Así es, misma presentación, mismo tema, pero diferentes películas. Esta es la segunda parte de nuestro episodio dedicado a buenas películas malas, a malas películas buenas, con el gran Marcelo Lara. Ya lo escucharon en la presentación. Nos quedamos con ganas de platicar más, así que dividimos el episodio en dos. Si quieren revisar la primera parte, es justo nuestro podcast anterior. Ahora volvemos con Marcelo. Ahora regresamos a ver malas películas que nos divierten. Ahora súbanle al volumen. Abrimos aquí la sección Alejandro Jodorowsky, mi estimado Marcelo. Para que veas qué bien armado está el guión, ¿eh?
Si quieres la abrimos, sí.
Abrimos sección Alejandro Jodorowsky.
La cosa es que yo tengo un problema con Jodorowsky grave.
¿Tú?
Sí, bueno.
Aviéntate, porque yo también.
Que la verdad he visto las películas, pero nada más las he visto una vez porque no he aguantado verlas más.
Claro.
Así simplemente.
No, para nada.
Simplemente porque sí. Me parecen una basura de películas.
Ahí les va. Fanduilis es la primera.
Ajá.
Que es una película, pues, visualmente, digamos, bien elaborada, pero irrepetible. O sea, yo tampoco la volvería a ver, ni aunque me pagaran.
Ni drogado.
No, para drogarme mejor veo a Nicolas Cage.
Sí.
Sí.
O a Juan López Moctezuma, que es un poquito más divertido,
¿no? O a Juan López Moctezuma, o a Vacaciones de Terror, sí. Cualquiera de las que hemos mencionado ahora. Pero no repito ni loco, Fanduilis. El Topo, ¿no? Que es un western súper extravagante del 70, que pues ahí la tengo en una caja junto con Fanduilis y La Montaña Sagrada, que me regalaron. Que agradezco mucho porque me sirve para cuando doy cursos de cine, pero que no he vuelto a ver desde que las vi en el cine, ¿no?
Totalmente.
En la universidad.
Totalmente.
Luego tiene, ya dije, La Montaña Sagrada, que todo mundo dice, no, es que es una película y los Beatles estuvieron metidos. Y el cine dentro del cine, y sí, güey, pero ¿te la volverías a aventar? Yo no.
Yo no.
Yo no.
Y yo lo que le digo a todo mundo que habla maravillas de ellas, así de, ¿y de qué trata, eh? Explícame, sí. Por favor. Así nada más, porque yo o soy muy tonto, más bien, soy muy tonto, no entendí ni más.
Yo creo que no hay que entenderlas, pero aún así, porque es además justo el tema de un curso que estoy dando ahora. El hecho de que no entiendas una película muchas veces está bien, ¿no? Y ahí está de David Lynch, de quien vamos a hablar, si me permites robarte unos minutitos más.
Sí, por favor.
Ahí está David Lynch.
Me dejo ir.
Y el ejemplo que di en el curso es el discurso, es decir, el mensaje de la película no siempre está encerrado en una anécdota, es decir, en una historia. La montaña sagrada no tiene ni discurso ni anécdota. Es como de, vamos a meter pacheques nomás para llenar la lana, porque están los Beatles aquí metidos, ¿no? Y creo que George Harrison dio lana, una cosa
así. Sí, ¿no? Super, algo así.
Súper, sí, súper, súper rara. Y es de, pero no está contando nada y al final se saca todo de la manga y nos está tomando el pelo, señoras y señores, con imágenes muy bonitas, sí, ¿no? Pero después de ver eso y te saltas hasta Santa Sangre y la danza de la realidad, uno dice, pues el señor no ha hecho cine, ha hecho experimentos visuales para él y para sus cuates. Párenle de contar. Yo no le veo, la verdad, mucha más carne al cine de Alejandro Jodorowsky.
Yo tampoco. Y ahorita que lo mencionabas, como que tuve una revelación. O sea, si realmente lo que quiere es nada más pitorrearse de uno, lo logra. Y
lo logra.
Simplemente por eso es un genio. Porque sí, sí, de veras.
Pero eso lo logra con una película. ¿Por qué tuvo que hacer más?
Sí, ¿por qué tuvo que hacer tantas? Yo creo, yo la última que vi fue Santa Sangre,
ajá,
que la fui a ver al cine inclusive. Así varios de mis amigos salían y trabajaron y no sé qué. Y de veras fue así como de, híjole, no me vuelvan a hacer perder el tiempo nunca más, así, nunca, nunca, nunca más.
Y creo que es su mejor película.
Luego ya me enteré que el señor, puedes ir con el señor y que el señor te lee, te lee el futuro a partir de tu ano.
Sí.
Entonces ya es así como, ah, me hace todo el sentido. Sí, no. Siga adelante, por favor.
Ahora entiendo todo, señor Jodorowsky.
Ahora entiendo todo, sí, sí, sí.
Y de nuevo, para que vean qué bien armamos los guiones en Cine Garage, Alejandro Jodorowsky se cruza con David Lynch en Dunas.
Ah, sí.
Ah, ¿verdad? Esa no la veías venir.
No. ¿Por qué? ¿En qué hizo Jodorowsky?
Alejandro Jodorowsky tenía todo un tratamiento visual en cuadernos y habló con no sé cuánta gente para poder adaptar Dunas al cine. O sea, Dune, la película que David Lynch acabó entregando en una de las producciones más desastrosas que ha tenido él en su carrera y creo que el mundo del cine en general. Él hizo el guión, David Lynch,
sí.
No tomó mucho en cuenta lo que había hecho Alejandro Jodorowsky. De hecho, hay un documental pues interesante porque sueltan mucha trivia, mucha información que se llama Jodorowsky's Dune, o sea, el proyecto para Dunas de Alejandro uh-huh. Jodorowsky. Es muy fácil de encontrar, chéquenlo. David Lynch dice, por supuesto, a mí eso no me sirve. Yo voy a hacer el guión de la novela, yo voy a hacer la película porque me la están pidiendo. Y resulta uno de los mayores desastres en la historia del cine. Pero, mi estimado Marcelo, es bien divertido verla. Es el absurdo de Lynch con friegos de dinero.
Sí, a mí la verdad es la única película de David Lynch que me gusta. Y es la única que aguanto. Y es la única que he visto varias veces. Y de hecho también es de esas que me pasa que si la veo en la tele o estaba...
¿Te quedas?
No me acuerdo en qué servicio estaba de streaming en la pandemia. Y me la eché de nuevo. Así, ante el odio de mi esposa.
Claro.
La forcé a ver. Es la única que aguanto. Y no sé si porque soy muy fan de la novela. Uh-huh. En la serie de novelas, pero creo que es su mejor película. Y yo sé que es la menos lograda, ¿no?
Uy, Marcelo, ya vienen detrás de nosotros los fans de Alucarda, los fans de Jodorowsky. Jodorowsky, ya, sí. ahora vienen los fans de David Lynch.
Directo.
Se me hace bien raro que la caches en la tele porque la película dura 3 horas 10 minutos.
Sí.
O sea, en la tele debe durar 2 días.
Pero según yo la llegué a ver en Canal 5.
Sí, la pasaban en el 5, doblada.
Y luego ahora estaba en, no me acuerdo si está en Netflix o está en Prime o en una de esas.
Ahora te digo dónde está.
Pero sí la vi ahora en porque además viene el remake, ¿no? Este año.
Sí, viene la nueva película. Está en Amazon Prime Video.
En Amazon Prime, sí.
Está en iTunes. Y está en Stars Play, la película.
Mira, pues sí, yo la acabo de volver a ver, entonces la tengo relativamente, bueno, el año pasado en la pandemia, entonces relativamente fresca. Y además es una película que por azares del destino me tocó estar cerca. Esa no te la sabes tú, pero la persona que me dio mi primer trabajo en la vida,
ajá,
el señor Marco Julio Linares,
sí,
quien desafortunadamente ya se nos adelantó y siempre lo recordaremos con muchísimo cariño, era director.
Fue mi maestro en la universidad.
Es gran, o sea, uno de los libros, mejores libros de guión, si quieren aprender a hacer guiones, es el libro de Marco Julio.
Uh-huh.
Él era director de los estudios Churubusco cuando se filmó Dune.
Sí, 84 estamos hablando.
Y un día me invitó a ver los sets. En realidad yo lo estuve presionando para que me invitara a ver la filmación cuando estaba Sting, porque yo era muy fan, sí, de Police, pero no lo logré, pero sí pude ver los foros y los sets. Es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida.
Sting tenía un papel ahí, no me acuerdo qué tan grande el papel, pero pues ahí aparece.
Sale un buen rato y es así.
Sale como un ángel, una cosa así rara, ¿no?
Sale como uno de los malos, de los que, uh-huh, son como pelo naranja.
Sí.
Y es uno de los personajes malos, malos, malos. Y es actor, y como actor es malo, malo, malo.
Como actor es malo, es lo peor de Cuadrofenia, lo voy a decir de una vez.
Sí, es lo peor. Entonces, pues sí, ahí como que entiendo por qué a la gente que le gusta David Lynch no le gusta Dune,
uh-huh,
pero porque es, debería de encantarles, porque es el universo perfecto para todas sus perversiones y para todas sus obsesiones, ¿no? O sea, se cree, es la posibilidad de crearte un planeta y un mundo.
Pues por eso se aventó a hacerla.
Sí,
claro,
exacto,
claro.
O sea, poder hacer un mundo con eso.
Completito. ¿Por qué no te gusta David Lynch? O sea, habiendo películas desde yo sí soy muy fan del señor. Y como dices, yo también entiendo por qué no me gusta esta película, ¿no? Creo que tenía las manos amarradas, pero ¿por qué no te gusta David Lynch a la altura de Mulholland Drive, por ejemplo, o de Lost Highway?
Primero, por lo que te decía antes, de que no de repente no entiendo, ¿no? O sea, no entiendo de qué va. Y segundo, porque me parece que es pura forma. Y muy pretencioso en cuanto a su fondo. Ese es mi gran problema con David Lynch. Siento que
con David Lynch
que de repente se le atribuye mucho más de lo que él quisiera.
Más que Jodorowsky.
Mucho más, sí, porque Jodorowsky por lo menos es como se siente artista, ¿no? O se siente como creador, o se dice a sí mismo, se entiende a sí mismo como un artista, un creador.
Ajá.
Hoy en día ya también medio David Lynch, pero también yo siento, y lo único que me gusta de David Lynch es que sí siento que de repente se está pitorreando de todo mundo.
Uh-huh.
Poniendo cosas que aparentemente son muy profundas. O que sabe que el público le va a querer buscar un sentido muy profundo. Yo todas las películas las he odiado, así de ponerme de mal humor, de no es posible, perdí 2 horas de mi vida en esta cosa que además no entiendo y me enoja.
No me voy a acordar. Y Duna sí. Qué raro efecto el tuyo.
Duna sí, porque por lo menos hay una historia ahí mal contada y todo, pero hay una historia. Lo que pasa es que Duna sí es tan complicado,
sí,
la novela, que es difícil de llevar a la pantalla, ¿no? Pero siento que esta por lo menos se podía, lo que logró es ceñirse un poco a la historia, y mucho de, como yo cuando leí primero la novela y luego vi la película, uh-huh, es mucho de lo que yo me había imaginado y cómo me lo había imaginado. Entonces, en ese sentido, por eso es de las que más me gusta, o es la única que me gusta de David Lynch.
Saludos a David Lynch, saludos a Alejandro Jodorowsky.
No, vi el cortito este que sacó hace poco David Lynch, el del chango.
¿El del chango?
Híjole, sí, No. Devuélvanme mi mes de Netflix por haber visto eso, por favor.
Qué bonito es ese video. Yo nomás lo voy a decir para molestarte. Tengo aquí una película, Marcelo. Tú me dices, ¿eh? ¿Cuándo paramos? Porque yo tengo mi lista y tú...
No. Tú, es tu programa. Yo nada más vengo a hacer...
Tú tienes otra en la lista porque me encontré así escarbando en la memoria. ¿Tú te acuerdas de The Last Action Hero?
Sí.
De John McTiernan.
Sí.
Qué mala película. Qué mala, divertida pues. Es para verla. Es bien, bien divertida. Porque además... Es justo lo que la montaña sagrada quiso ser y no lo logra jamás. Lo que pasa en The Last Action Hero es, conocemos a un niño que es muy fan de un actor de películas de acción que resulta ser Schwarzenegger, ¿no? Ajá. Entonces, en algún momento le regalan un boleto mágico a través del cual él puede entrar al mundo de las películas junto con su actor favorito de películas de acción, que repito, es Arnold Schwarzenegger. Se la pasan muy bien, ¿no? Son cuates, se la están pasando fenomenal, pero resulta que el malo de las películas de acción se sale de la película y entra al mundo real, y entonces estos dos tienen que encontrar la manera de volver al mundo real. Uno puede porque es real, el otro no, porque es un personaje de película. Y la onda es de van a poder regresar, lo van a poder atrapar o no. Y es una película de acción, ¿sabes? Ahí con el de nuevo el cine dentro del cine, sí. ¿No? Y todo es absurdo, pero todo encaja. Súper, súper divertida. Si a mí me empujan, yo diría que es la mejor película que jamás hizo Arnold Schwarzenegger. Y es mala, pero es muy bonito de ver.
Mira, no la tenía en el radar. Sí la vi, sí la conozco. Uh-huh. Y sí, puede ser, tienes toda la razón, ¿eh? Porque además es como un gran homenaje al cine, ¿no?
Cine de acción, ¿no? Exacto. Sí. Porque, y la dirige John McTiernan. Si alguien no sabe o no tiene ubicado bien a John McTiernan, es el director de Duro de Matar.
Ah, claro.
Es como si John McTiernan te dijera... Voy a hacer un Duro de Matar, pero para niños, porque la película es para niños.
Sí, a fin de cuentas es como familiar, ¿no? Como película dominguera.
Sí, completamente familiar, ¿no? Es para que la veas con tus sobrinos o para que la veas con... Si juntas a los primos y todos tienen menos de 12 años y les pones esta película, se la van a pasar muy bien. Pero la revisas y está hecha con las patas. O sea, no hay manera de que uno diga, ay, mira, pues sí le cuidaron. No. Está toda la idea de un director de cine de acción con un guión enteramente absurdo, pero que medio va teniendo sentido conforme la película avanza. Está llena de huecos, de baches, pero las secuencias de acción están muy bien armadas. Tienes a Arnold Schwarzenegger, que era el rey del cine de acción en esos años, estamos hablando de 1993.
En todos los 80s, ¿no? Porque es de los 80.
Claro. La película es del 93, entonces Schwarzenegger estaba en su momento, ¿no? Saliendo de los 80, entrando a los 90, y es una muy buena, mala película.
Dime una cosa. ¿Cuál fue primero? ¿Esta o La Rosa Púrpura del Cairo? Porque ahora que me acordé, ahora que la mencionas, me acordé que algún momento yo había pensado que como que una inspiró a la otra. No sé por qué una extraña conexión ahí, por la onda esta de que el personaje se sale de la película, ¿no?
De que van y vienen del cine. No, La Rosa Púrpura del Cairo es del 85, o sea, es de 10 años antes.
Ah, es mucho anterior.
Sí, casi 10 años antes, ¿no? Entonces... Ahí dices, o sea, le están echando coco, ¿no? Están contando una película de acción para niños con el héroe de acción del momento, inspirados muy probablemente en La Rosa Púrpura del Cairo.
Otra que voy a anotadísima para volver a ver, la de Last Action Hero.
¿Quieres que te diga dónde está?
Por favor, por favor.
Aquí servicio completo, a ver. Last Action Hero, el último gran héroe del 93. Está en HBO Go. Y mira, ya tienes dos de Claro Video. También está en Claro Video.
También en Claro Video.
Sí. Me charla. O sea, Claro Video está... Este programa lo pudo haber pagado Claro Video. Tienen todas las malas películas que queremos ver.
Y además, como seguramente lo pagamos sin darnos cuenta, seguramente tenemos, porque sí. son especialistas en hacer eso. Y ahora que mencionaste a Schwarzenegger, tiene varias, ¿no? O sea, ahí tiene muchas.
Tiene varias.
Tiene,
ya lo estás revisando.
Tiene muchas que fácilmente podrían estar en esta lista, con todo y que también tiene unas que son muy buenas.
Ajá.
Muy, muy buenas. Tiene unas que híjole, que actuó mejor yo, ¿no?
Bueno, de ti no hay duda, pero actuó mejor yo que Schwarzenegger. Pero son buenas, son malas con ganas de verlas, porque acuérdate que esa es la onda del programa.
Yo creo que sí, tiene unas malas que son, que sí dan ganas de ver. O sea, el depredador es acomodé el lugar, ¿no? O sea, es
de pero sí te la echas. O sea, yo no soy tan fan del depredador.
Sí me la he hecho, por supuesto, porque además como que inauguró todo un subgénero, ¿no? De películas. Me he hecho también, por supuesto, de Conan el Bárbaro. Porque
es Conan el Bárbaro es mala, mala,
sí. Mala, mala, malísima. Sí. En el mundo de la fantasía es de las peores de la historia, pero tiene su encanto, gracias a Schwarzenegger.
Es como de Jodorowsky, el Conan el Bárbaro.
Sí, es muy mal lograda. O sea, es nada más un vehículo para que levante la espada y se vean sus músculos, ¿no? Para que esté con las manos arriba de la cabeza todo el tiempo con la espada y que veas cómo está bien mamey. Pero fuera de eso...
Comando es mala. Bueno, siendo sinceros, la manufactura de Terminator no es muy buena, que digamos, ¿eh?
No, o sea, la primera la verdad es genial en muchos sentidos, pero pues tampoco es una gran película, ¿no? O sea, uh-huh. Y su personaje es como... perfecto para él porque no dice nada.
No dice nada, no tiene que moverse, no tiene que gesticular, no tiene que correr. Me ibas a decir una, ¿no?
Es que estoy tratando de acordarme porque estoy seguro que vi alguna terrible ahora en la pandemia, uh-huh. De estas donde sale él, pero no me acuerdo, no la estoy encontrando, como que no encuentro bien la... Ah, ya me acordé, la de End of Days.
End of Days.
Creo que sí, que también, sí, por supuesto, esa es la que vi, porque es también como medio fin del mundo. Uh-huh. Como de
medio... Eso no me acuerdo, fíjate.
Pero no, creo que igual me estoy haciendo bolas. Pero el caso es que Schwarzenegger tiene ahí como unas, como que uno tiene que ver a fuerza, ¿no? O sea...
End of Days es el día final.
Ajá.
Sí.
Pero no es la que yo pensaba. Es que no me voy a acordar ahorita cuál es la que me eché yo en ahora en la pandemia, que de veras me gustó. Pero en este sentido de que, híjole, cualquier película de Schwarzenegger actuando, pues como que no...
Sí, no.
No lo logra.
Hay una película de, bueno, con él, en el del 79, que se llama The Villain. Y su papel es Handsome Stranger. O sea, el extraño guapetón. Ese es Schwarzenegger.
No, pero si lo quieren ver en personaje, en plenitud de facultades. Y yo creo que sí es una mala película, pero él hace que sea una gran película. Total Recall.
Total Recall. La de él.
La de él, sí, no, sí. La de los 80s, la que se filmó aquí en la Glorieta Insurgentes y en el edificio, ajá, del Infonavit y en,
y lugares, en el metro Chabacano,
¿no?
Sí, esa me divierte mucho, fíjate, más allá de que ves la ciudad y que, bueno, no la ciudad, ves justo esos tres puntos, que tampoco se anduvieran paseando como cuando Romeo y Julieta, ¿no? Que eso sí cerraron no sé cuántas calles. Esa es bien divertida de ver y no es precisamente buena. Está mal contada, ¿no? Es muy acartonada.
Sí, terrible. Hasta está como mal.
Mala película.
En fotografía está fea, ¿no? Mal fotografiado, sí. Feo. No le han hecho un como remaster bonito.
Prefirieron hacer otra película con la misma historia, que es bastante mala, que no es divertido de ver. Y esta, Total Recall de Schwarzenegger, la verdad, también si me la encuentro en la tele.
Yo también.
O un día ahí de cruda.
Siempre,
¿no? Un día de cruda, dices, a ver Netflix o a ver Claro Video. Tienes
Claro Video, Total Recall. Claro Video. Porque además sale guapísima esta señora.
Es la de... ¿Es María Conchita Alonso en esta?
No, es Ay, Sharon Stone.
Es Sharon Stone, sí, es Sharon Stone en esta.
También en plenitud de facultades.
Sí.
Y echando patadas.
haciendo. iba yo a dar un estropeo, pero no iba a decir de cuál era el personaje de Sharon Stone, pero no lo voy a decir para que la vean y se,
sí, vean
y se diviertan. www.patreon.com/cinegarage. Ahí es donde les pedimos que se suscriban para que con su apoyo, para que con su aportación, el proyecto Cinegarage siga creciendo y siga dando saltos de país en país. Los invitamos a disfrutar todo el contenido exclusivo dentro de este perfil Cinegarage. Hay cobertura de festivales, hay críticas solo para los Patreons Cinegarage, hay muchas actividades, revisamos películas de manera cotidiana, platicamos, conversamos, entendemos al mundo a través del cine y ustedes pueden ser parte de todo esto. Agradezco en esta ocasión a todos y a todas las Patreons que están ya inscritos en el perfil Cine Garage, en especial y por este capítulo a Paloma de la Vega, María José Cortés, Jaime Ataide, Gustavo Gómez, Kika, un abrazo, Chuck Franco, Fernando Castañeda, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, Nolita B.I.P., Leonardo C., Lalo Guerra Hermano, Oxana Cortés, Jazmín Vargas, Ruth Salazar, Vero Cardoso. Un enorme agradecimiento a todos y a todas. Suscríbanse, ahí hay mucho contenido exclusivo. www.patreon.com/cinegarage. Saltamos rápidamente a Rambo 3 para que vean que vamos de fortachón en fortachón. ¿Te acuerdas de Rambo 3? Es el peor Rambo de la historia. O sea, tenemos el Rambo 1, el original, que es muy buena película. La gente no se acuerda de ella.
Sí, es una gran película mal entendida.
Sí, muy mal comprendida. Tenemos un Rambo 2 que ya están medio jugando, explotando al personaje, que creo que es la que se filmó en Acapulco. Si la memoria no me falla, creo que Rambo 2 fue la que se hizo en Acapulco, que siempre que ibas de vacaciones con tus papás, te decían, los vamos a llevar a donde se filmó Rambo 2 y yo otra vez.
Híjole.
Bueno, vamos. ¿No? te llevaban allá a la laguna. Rambo 3 ya es la parte de Afganistán, ¿no?
Ya me acordé, sí le he visto y es una joya, es de veras una joya.
Es así como lo que decíamos de Face Off, es tan insalvable que lo único que hacen es llenar de explosiones la pantalla para que uno se le olvide lo que estaba viendo. Mala, mala, mala.
Mala, mala, malísima, sí. Y bueno, Stallone es garantía de eso, ¿no? De que sí. Va a ser mala, malísima, pero va a estar bien chida y bien divertida.
Sí.
Es como, bueno, está la famosísima obra de este artista... no sé si la has visto. Hay un artista mexicano plástico que se llama Artemio, que tiene una obra que no me acuerdo si se llama First Blood o cómo se llama, pero el caso es que es una de las películas de Rambo, que creo que esta, que es la más absurda o más ridícula, que le quitó todas las escenas de acción. O sea, todas las escenas de explosiones y de muertes y de golpes y de, se las quitó. Entonces,
¿cuánto dura eso?
Dura como 5 minutos la pieza. Es una joya. Búscala. Es la obra más famosa de este artista que se llama Artemio. No me acuerdo si era, o bueno, no la obra más famosa, pero...
Es Artemio Narro, ¿no? El que hizo eso, justo.
Ajá.
Sí, mexicano, ese Artemio.
Mexicano, sí, Artemio.
Ese Artemio. Sí.
Entonces es una pieza.
Vecino, además, su taller está aquí cerca. Sí, ya sé cuál hablas.
Una joya del arte multidisciplinario.
Contemporáneo.
Y de veras sí está muy chistosa, porque de repente, como que nada más ves hablar tantito, porque tampoco habla mucho, Stallone.
No.
Dice 2-3 cosas y medio se entiende ahí una historia y queda otra película y otra historia y otra, una interpretación buenísima. ¿A ti por qué te gusta tanto esta de
Rambo 3? Justo por eso, porque es lo que te decía hace rato. Si estás crudo una mañana, ¿no? Si la noche anterior se te fue una copa de más, que es lo único que necesitas para estar crudo, pues sí le preguntas al señor Claro Video, oiga, pues póngame Rambo 3, ¿no? Para no pensarle mucho, para no hacer mucho esfuerzo y pues para distraerme el ojo con explosiones y desiertos afganos. No quiero pensar en nada. Entonces, creo que para esos efectos, para efectos de, denme un masajito en lo que se me pasa la resaca. Rambo 3 cumple con ese cometido.
No me pida usar el cerebro.
No, no quiero ni siquiera esforzarme por cambiarle. Porque es justo lo que pasa con estas películas. Que dices, no, a ver, dos explosiones más y le cambio. Y no, te quedas, ¿no? Sí. Te quedas todas completas. ¿Tú te acuerdas, Marcelo, de Waterworld, de Kevin Reynolds, 1995?
La de Kevin Costner, ¿no?
Exactamente.
Sí, por supuesto, la fui a ver al cine y toda la cosa.
¿Tú la meterías en este programa? ¿O estoy ya exagerando?
No, porque no tanto, porque creo que cualquier película con Kevin Costner medio que va destinada a esa cosa de que cuando es mala, ¿no? Ya no está ni chistoso.
Y esta no está ahí, según tú.
Según yo, no. Según yo, esta es mala de, híjole, ahí está esta, no, bríncate el canal, ¿no? A ti sí, tú sí te es de las que te echas, porque además también dura como 25 horas.
Sí, dura como 4 días. Entonces, a mí me simpatiza. Porque soy tan fan de Mad Max, tan fan de todas. O sea, hasta la de la cúpula del trueno con Tina Turner.
Las buenas, las malas.
Todas. Sí. Hasta la de Tina Turner me gusta. Soy tan fan de Mad Max que me provoca mucha ternura ver cómo quisieron hacer un Mad Max en el polo opuesto. O sea, Mad Max, el planeta es todo desértico, ¿no? Y estamos como en un apocalipsis ecológico en donde el agua es lo más preciado para el ser humano, y resulta que esto se les ocurre hacer justo lo opuesto, ¿no? Entonces, que además creo que el mundo va para allá, curiosamente. Se derriten los polos, los continentes desaparecen y todo mundo vivimos en el agua, pero es Mad Max. Entonces yo la veo y digo, ay, mira, qué ternura de inspiración tuvieron, qué momento de inspiración tan tierno tuvieron para hacer Waterworld, que fue también uno de los mayores desastres en la historia del cine, ¿no? O sea, la película, no sé cuánto costó, hicieron no sé cuántos escenarios. También construyeron un mundo, es como el Dunas de Kevin Costner, ¿no? Hicieron un mundo completo, presumieron mucho sus efectos especiales, y uno ve la película y dice, pero no está pasando nada, van todos en motos de agua, como 20 minutos cada vez que pueden. Y es la verdad, es muy, muy mala. Yo ni siquiera me acuerdo de qué trata.
Yo la verdad tampoco.
No sé si van a salvar a alguien.
Pues sí, lo único que estaba pensando era como que venía es después de The Bodyguard, entonces ya podía hacer lo que quisiera, ¿no? Kevin Costner.
Lo que quisiera, y vayas eso.
Y vayas eso.
Imagínate que, que te dicen, a ver, señor, ¿qué quiere hacer después del guardaespaldas? Y escoges eso, o sea, es inexplicable.
Y además es un actor que parece así como, con todo cariño y con todo respeto, un señor Godín ahí que a ver, actúele, señor. No, sí. Así como con
aquí le agarro la corbata, láncese.
Sí, Kevin Costner tiene como la personalidad de un topsider, ¿no? Es así como... Sí. Pero, o sea, no es chistoso, no es gracioso, no es carismático.
No.
Estaba medio pelón, inclusive. Era
por eso
como
le
tu
quedan.
Papá, topside.
Sí, era como tu papá en la obra de teatro. Por eso le quedan los personajes de nerd bueno, o sea, como JFK y los intocables, ¿no? Así de. Yo quiero que el mundo sea correcto y recto y que todo esté bien. Pues van, lo ponen JFK y lo hace maravillosamente bien. Van y lo ponen como Elliot Ness y lo hace estupendamente bien, pero no es un héroe de acción.
Sí, no, cero. Y con Waterworld quería hacer eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo inexplicable, qué buen dato, es que después del guardaespaldas, donde medio es héroe de acción, porque
sí.
Tampoco es que sí. Va y escoge esto, una cosa completamente fuera de su propio mundo.
Y no olvidemos que también Kevin Costner fue Robin Hood.
Sí. No mucho tiempo después. O sea, no, insistió.
Un poquito antes, inclusive, de The Bodyguard.
Fue antes de Waterworld, fíjate. Sí. Insistió. Pero bueno, su mejor película, sin duda, Danza con Lobos.
Sí, yo creo que Los Intocables.
Los Intocables es muy bonita película, pero creo que lo que representa Danza con Lobos para el cine de vaqueros americano es un poquito más importante. O sea, es donde el cine, el western, junto con Los Imperdonables, es el momento en el que el western empieza a dejar de ver a los indios como los malos.
Sí.
Y empiezan como esta reconciliación que todavía están trabajando. Yo soy fan de Los Intocables. Y la reviso. Danza con Lobos no la he vuelto a ver hace muchos años, pero creo que históricamente tiene un peso un poquito.
Puede ser, sí, tienes razón.
Por ahí. Pero si alguien quiere de verdad ver una de las mejores películas de detectives americanos, además de la época de la prohibición, échense Los Intocables de Brian De Palma.
Sí, gran película. Bueno, pues es Brian De Palma, ahí también ayuda mucho.
Claro.
El know-how, ¿no?
Exactamente. Mi estimado Marcelo, ¿alguna otra en tu lista?
Pues nada más que las películas de terror, las malas, que son tan malas, que son tan buenas, ¿no? Que cuando salen en la tele invariablemente caes. ¿No?
Las dejas.
Sí. Y como con películas de terror, hay tantas que es tan difícil que el terror sea bueno, que casi siempre pasa, ¿no? Es el género, sí, quizá más ocurrido para este subgénero de películas, porque desde las slasher movies, que son absurdamente idiotas, hasta las pachequeses, ¿no? O sea, es difícil que uno...
En donde Nicolas Cage tiene varias, además.
Donde Nicolas Cage tiene muchas y donde los mexicanos hemos sido muy, muy...
prolífico.
Hemos aportado muchísimo, ¿no? O sea, en mi lista tenía yo así hasta... ¿Cómo se llama esta joya de la...? Que uno ve el título de la película y dice, esta es una de las películas más grandes de la historia del cine de terror. Y cuando la ves así... la de esa de Hasta el Viento Tiene Miedo es una... O sea, yo vi el título... Y dije, híjole, por Dios que esté buena, por favor, por Thor que esté buena. Y es una basura.
Pero ¿cuál? Hay dos versiones. ¿Hablas de las dos? O sea, ninguna te convenció.
Hablo de las dos porque, no, bueno, hablo de la primera porque en realidad la segunda es una basura.
Sí, la segunda no se puede revisar.
La primera es una basura con onda. Y que si la ven en el cine o en la tele.
En la tele la pasan.
Échensela porque es está chafita y tiene sus efectos especiales chafitas y todo, pero hay una, por lo menos una vocación ahí, ya la segunda sí es ahí un refrito del refrito chafa.
Sí, sí, sí. En la primera están Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet, Norma Lazareno, Renata Seidel y Elizabeth Dupeyron. O sea, en reparto no estaba mal.
Sí, Maricruz Olivier, jovencísima además.
Todas súper, súper chavitas. Ahí la más mayor era Marga López, que tampoco es que tuviera 70 años, ¿no? Estaba la película es del 68. Sí. Ella es como la maestra de este internado para señoritas.
Uh-huh. Esa es otra, y de esas películas mexicanas de terror, porque son serias, o sea, uno las ve y se ataca de risa.
Sí. Como dices, se la estaban tomando en serio.
Son películas uh-huh hechas en serio, ¿no? Y luego tiene otra, ese mismo director tiene otra... que también desde el nombre podía haber sido muy buena. No sé si la viste tú.
Carlos Enrique Taboada.
Carlos Enrique Taboada, por supuesto. La de Más Negro Que La Noche, que es también un sí gran título. O sea, sí, ese señor debería de haber hecho nada más los títulos, ¿no?
Los títulos.
De las películas y alguien más los debería de haber escrito y dirigido, ¿no? Hay la otra, la del Libro de Piedra.
O el sea, Libro de Piedra.
Grandes, grandes películas.
Él debería ser, a él lo debieron haber inmortalizado para ponerle nombre en español a las películas gringas.
Sí, ¿verdad? Que, ¿no? Que se necesita sí alguien así y no el tarado que Thelma y Luis, un final inesperado, ¿no? Sí.
Yo me acuerdo mucho de cuando estrenó Fargo. ¿Sabes cómo se llamaba Fargo?
Tenía un subtítulo, sí, seguro.
En español, tenía un segundo. Bueno, de entrada tenemos a Trainspotting, que se llamó La Vida en el Abismo.
Sí.
¿No? Fargo se llamaba Secuestro Involuntario. Hasta que la gente empezó a decir, oigan, todos los secuestros son involuntarios. O sea, a nadie lo secuestran voluntariamente. Híjole. Y le tuvieron que cambiar el nombre. Pero fíjate, ahí te van los nombres de las películas que dirigió Carlos Enrique Taboada, nomás para que vean que él debería ponerle los nombres en español a
sí,
las películas
totalmente,
para
totalmente
siempre. Ahí te van. El Juicio de Arcadio, La Recta Final, A la sombra del sol.
Gran.
Hasta el viento tiene miedo. Vagabundo en la lluvia, El libro de piedra. La trinchera no, Rubí tampoco. El negocio del odio.
Uf.
La fuerza inútil, El arte de engañar. El deseo en otoño, ese es otro. Uf. ¿Quién mató al abuelo? Rapiña, tu favorita, Más negro que la noche. La Guerra Santa, Veneno para las hadas, es un gran nombre.
Gran nombre, o sea.
Veneno, sí. Y Girón de niebla, que fue su última película.
Y mira, no sabía que era codirector de Rubí.
Sí, 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 sí. No, pues era un hombre muy...
Que Rubí también es de esas películas que, híjole.
le gustaba hacer películas, digámoslo así.
Sí, y esa Rubí no necesita ni siquiera verla porque la han visto toda su vida en todas las telenovelas de este país y en toda la tradición.
Ha habido versiones y reversiones y... Ahora con hombres, ahora con mujeres.
Pero creo que la buena es esa, esa es la de 70, ¿no?
Sí, te digo bien el año, Rubí, ¿dónde la tengo? 70, justo del año 70. De la época esta no es de terror, pero es de la época del terror que hablábamos hace rato. Queridísimo Marcelo Lara, mil gracias por haber venido a los micrófonos de Cine Garage a hablar largo y profundo de buenas, malas películas.
Gracias, siempre es un gustazo para mí venir a platicar contigo y de partir de... Ya no tengo mucho que ver este fin de semana.
Hay tarea. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Marcelo Lara, Marcelo con doble L, o también en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Burgerman Mix. Ahí oficio, bueno, no oficio, ahí... De parto con todos ustedes.
Sí, oficias. Tú das misa y en lugar de hostias das hamburguesas, lo cual se agradece enormemente. Eso y el programa de radio, ¿no?
Eso y el programa. Ah, claro, por supuesto, el programa de radio todos los sábados entre la 1 y las 3 de la tarde en 88.9 FM en la Ciudad de México o en iHeartRadio, en donde estén.
Para la hora del vermut.
Exacto.
Se avienta 2 horas Marcelo de Rock en Español para que se echen su vermut y luego le entren a la carnita asada. Marcelo.
Exacto.
Gerente, mil gracias de verdad por ayudarme a hacer este programa. Sabemos desde ahora que va a ser el episodio con más rating en todo Cine Garage, pero no te confíes, no te confíes. No. A lo mejor llega alguien a quitarte el trono.
No, yo le echaré muchas ganas para promoverlo en mis redes.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, mi querido Eric.
Un abrazote.
Abrazo grande, oye.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.